qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar.
Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversan Jimena Núñez y Lucía Giudice.
Interdisciplinadas Podcast.
Jimena Núñez es profesora de literatura, egresada del Instituto Profesores Artigas y licenciada en bibliotecología por la Facultad de Información y Comunicación, magíster en didáctica de la educación superior. Actualmente es docente del Instituto de Información de la FIC y trabaja como bibliotecóloga en el CEIFEM. Es una señora de las plantas, le gusta cuidarlas y admirarlas. También le gusta la informática y le encanta actualizar información en Google Maps. Lucía Giudice es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es magíster en Estado de Derecho y Democracia Institucional. Actualmente es docente de Teoría de Derecho y de Derecho Constitucional. Es investigadora del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho y del Sistema Nacional de Investigadores. Es catadora de tortas de chocolate. Le encanta ir a los bares de viejos y considera que es una especialista en la cultura pop argentina.
Hola Jime, ¿cómo estás?
Hola Lu, bien, bien.
Bueno, en esto de ser interdisciplinadas, es como súper interesante conversar con alguien que en apariencia podría no tener nada que ver con mi carrera o con mi vida académica, y sin embargo parece que tenemos un montón de cosas.
Sí, sí, estuvimos hablando antes y sí, hay como cruces ahí en cómo ordenar el mundo, cómo ayudar a que funcione, que nos hermana.
Cómo hacer manera. Cosas con palabras.
Ahí está, sí, cómo ponerle palabras al mundo, ¿no?
Exacto, uh-huh. Sí. Jime, vos sos bibliotecóloga, pero ¿cómo llegaste ahí?
Bueno, en realidad llegué de grande porque estudié primero, como decía Lu, en el IPA, o sea, salí del liceo, hice el IPA en 4 años así, me puse a trabajar de profe, pero tenía como pendiente ese tema y siempre pasaba por la Escuela de Bibliotecología en la calle Frugoni o la Biblioteca Nacional y como que quería trabajar en la biblioteca. Y de grande me puse como el desafío de cursarla y tal, me llevó unos cuantos años y hijos en el medio, pero... Y gracias a eso es que entré a la UDELAR como investigadora, después como grado 1, y tal, y eso me llevó por otro camino que es la enseñanza, pero también es otro mundo de investigación o de pensar el mundo desde otro lado que la literatura, que es... Bueno, son las dos cosas metáforas, son representaciones del mundo ambas disciplinas.
¿Y qué te trajo de vuelta a la biblioteca? O sea, que en esa carrera larga que vos mencionás, que te llevó más tiempo recibirte con hijos en el medio, ¿qué te trajo de vuelta a la bibliotecología?
¿Qué me dio ese camino, sí, a las bibliotecas? Y bueno, como pensar como el rol político que tienen las bibliotecas, pensar cómo puedo influir en eso, qué rol como profesional de la información tengo y cómo puedo afectar de mala y buena manera, ¿no? Uh-huh. Descubrir eso, cómo podemos afectar la vida cotidiana de las personas.
Bien, hermoso.
¿Y vos?
Yo, ¿cómo llegué al derecho? Soy abogada, pero no ejerzo como tal. Siempre digo que soy una abogada mentirosa. Me dedico más que nada a la academia y eso, por lo menos en este país, es bastante raro. Somos pocos los egresados de derecho o egresados como abogados que no nos dedicamos al ejercicio, sino que nos quedamos en la academia. Fue un camino medio largo hasta poder considerar que me dedico a la academia jurídica. Y llegué, en realidad, al derecho por una suerte de imposición o descarte, dependiendo de desde dónde uno lo mire. Yo mi madre, preocupada por el futuro de su única hija, ella, hija de inmigrantes, que no terminó la universidad, sobre todo, pretendía que yo hiciera las llamadas carreras en serio. Y dentro de esas carreras en serio, comunicación no estaba en su universo. Entonces, entre las distintas cosas que estaban en la vuelta o las distintas opciones que se me podían dar, o en ese elenco en el que yo podía elegir, derecho me pareció que podía ser útil. No sabía muy bien para qué. Yo no soy esa gente que desde chica quería ser abogada, defender a los pobres, a las personas que estaban perseguidas. No tenía esa inquietud. Más que nada tenía muchas preguntas y muchas dudas sobre cómo funcionan las cosas, el Estado, cómo las personas toman decisiones, por qué alguien va preso y otra persona no. Y en eso el derecho me pareció que podía darme algunas herramientas interesantes.
Y está, pero cuando entraste a estudiar, por lo que entiendo, es como que la enseñanza te llevó, ¿no? Como que ingresar a la academia fue porque estudiaste con gente que te inspiró, que te llamó a...
Totalmente. Yo cuando lo hablábamos antes, cuando entré a Facultad de Derecho, me acuerdo todavía ese lunes a las 8 de la mañana, en marzo, hacía mucho calor y me tocó en un salón enorme. Y el primer profesor que tuve era un hombre que no voy a revelar su nombre, aunque ya creo que no está en el mundo de los vivos, pero vamos a mantener su reputación. Él llegó con su traje de abogado, un señor muy mayor, se sentó en el escritorio, arriba una tarima, nos miraba a todos que estábamos en silencio, y lo único que hizo fue agarrar el Código Civil y ponerse a leer el Código Civil. Y en ese momento yo me di cuenta que iba a ser un infierno cursar esa carrera y que difícilmente iba a encontrar ahí algo que valiera la pena. Me costaba mucho ir a clase. Le mentía a mi mamá, le decía, no, se suspendió la clase de hoy, y me quedaba durmiendo. Y eso transcurrió hasta que en segundo año de facultad entré a trabajar en un estudio corporativo, un estudio grande. Aprendí muchísimo a trabajar ahí, me hice muchos amigos. Varios de ellos todavía somos muy cercanos, y fue una etapa así como muy, muy importante en la vida de uno, que son esos 20 y pico en los que empezás a tomar algunas decisiones, otras estás un poco confundido. Y nada, y el trabajo me fue llevando. Creo que más que la facultad, me llevaba el trabajo a la facultad. Me divertía mucho con todos esos compañeros. Y hasta que en quinto año, a pesar de que la materia es de cuarto, yo venía un poco rezagada por trabajar y también porque me aburría la facultad. En quinto año cursé Filosofía del Derecho con Gianella Bardazzano, que hoy es la catedrática, es una de las catedráticas del Instituto de Filosofía del Derecho. Cursé con ella y cuando estaba en ese salón, contrariamente a lo que me pasó aquella mañana de marzo a las 8 de la mañana, la vi llegar de tarde de championes a dar clase en la Facultad de Derecho y con un estilo súper descontracturado. No se sentó detrás del escritorio, sino que se quedó parada delante del escritorio. Y ahí yo dije, yo quiero ser algo así cuando crezca. O sea, quiero moverme de esa manera dentro de esta facultad. Y eso era un poco incompatible, obviamente, con mis responsabilidades y obligaciones, con el sombrero de estudiante de Derecho trabajando para un estudio corporativo.
Bien. Sí, a mí me pasó como tener referentes también. Estaba en el liceo, por eso estudié literatura o historia, que eran las dos que me fascinaba verlas dar clase. Y después cuando entré acá, en realidad entré como estudiante al grado 1 por haber participado en proyectos de investigación. O sea, entré investigadora junior, con Marta Sabelli y con Paulina Safrán, que son así como mis referentes y las que me hicieron integrarme a equipos de enseñanza y ahí encontrarle la vuelta a volver a enseñar en un contexto totalmente distinto al de secundaria, ¿no? Y contenidos no tan distintos, porque creo que son hermanos, ¿no? El profesorado y la bibliotecología, sí, de acercar el conocimiento y compartir el conocimiento con los estudiantes y está. Por ese lado también como que estamos ahí.
Sí, como con recorrido similares.
De que hay mujeres que nos marcaron. Eso. Y que nos abrieron puertas también, ¿no?
Total.
O que nos invitaron a hacer cosas que no estaban los espacios tan naturalmente dados.
Totalmente. De hecho, bueno, por lo menos en la Facultad de Derecho, el rol que juegan las mujeres en una facultad que tiene estructuras... yo diría, más que tradicionales, poco abiertas al cambio. Y en ese sentido, creo que simbólicamente ver a una mujer, no solamente una mujer, sino una mujer de championes en esa facultad, creo que si bien Gianella después fue la persona en la academia que empezó a darme esas posibilidades de incorporarme a proyectos de investigación y demás, como te pasó a vos con tus referentas, también la posibilidad de ver que hay otra forma de hacer las cosas, eso es como súper interesante, y no es nada menor que haya sido de mano de una mujer, uh-huh. O sea, que sea una mujer la que te abre como ese espacio para hacer cosas. Entre eso, por ejemplo, Gianella es coordinadora del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación en la Facultad de Derecho, y ella...
¿Qué haces ahí?
¿Qué hago ahí sí. En ese observatorio? Bueno, el observatorio es un espacio genial de la facultad que tiene pocos años, relativamente pocos años, en el que se ha establecido una agenda de investigación para que la Facultad de Derecho investigue, que es algo que nos debíamos desde mucho tiempo. Y en ese observatorio, fundamentalmente lo que hacemos son diversos proyectos de investigación con una línea variopinta, pero a la vez que pone el foco no solamente en revisar qué pasa en los juzgados, sino también en el poder legislativo, o sea, qué es lo que se aprueba en el legislativo, cómo eso después sale a la vida, si se quiere, cómo es que se aplica. Y entre esas cosas hemos tenido como diversos proyectos sumamente interesantes.
Me has acordado un poco a una biblioteca lo que hacen.
Puede ser, o sea, a ver en qué sentido.
Y bueno, de buscar cómo nombrar el mundo, cómo ordenar el mundo y cómo ponerlo a disposición y cómo saber cómo funcionan esos libros con la sociedad. Por ejemplo, ahora en Susana Prates tenemos una colección, o sea, nació la biblioteca Susana Prates del CEFEM, nació como de referencia, o sea, yo iba a pasar bibliografías e información, Cotidiano Mujer nos donó un tesoro de 3.000 títulos y ahora tenemos una colección para ingresar a la UDELAR, que muchos libros no están, o sea, si no están en Cotidiano, no están ni sí. En internet, ni en PDF. Y eso, es como decir, bueno, ¿qué pasa con este, con esta memoria feminista? Y cómo ponerla de vuelta en circulación y qué palabras elegir para describirla para que la encuentren realmente las investigadoras de hoy, materiales que son de los 80 y que con las armas que tenían y el conocimiento bibliotecológico que había en ese momento le pusieron determinadas palabras. ¿Sí? Hay terminología que no usamos en la teoría feminista, pero que en los 80 se usaba.
Claro.
Y cómo ese cambio es un desafío también como...
¿Y cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con ese, con esas bueno, palabras que ya existen?
Y bueno, buscando como... Luz siempre se acuerda de esa expresión de explotar los tesauros. Los tesauros son como las listas de palabras que usamos para describir el conocimiento y que están normalizadas, ¿no? Y están, son como más universales. Y como que siempre me llamó la atención eso. Así como ellas tuvieron que buscar esas palabras en un mundo que no hablaba de violencia de género, sino de crímenes pasionales, por ejemplo, y empezar a llamar las cosas por su nombre. Bueno, ahora hay un montón de realidades. No sé si dije algo malo, pero...
No.
Mata.
Nunca vas a decir nada malo adelante mío, no te preocupes.
Ay. Ahora hay un montón de realidades sociales de la vida de las mujeres y las disidencias que no están representadas en los tesauros. Entonces esa gente queda invisibilizada y no va a poder acceder ni a sus memorias, ni a su historia, ni a generar conocimiento si la bibliotecología no le da las palabras para estar representada. Y eso me ha llevado como a querer investigar, y bueno, ahora que viajé a México y fui al Centro de Estudios de Género de la UNAM, y las bibliotecólogas allá están despegadas, pero tienen la misma preocupación, de que estamos usando tesauros colonialistas, blancocentrados, europeos, y estamos publicando en inglés, y no, y entonces eso es un desafío y es como que me pone contenta. Los días que voy al campus, que no son todas las semanas, es tipo el trabajo de los viernes, es como que me entusiasma ir y pensar esas cosas. Es un trabajo muy lento, pero que lleva un aprendizaje brutal para mí, que en realidad nunca había ejercido en biblioteca más que como auxiliar de biblioteca. Esto es como más poner en el cuerpo en ser bibliotecóloga y hacer una biblioteca feminista cuando no hay en la universidad una biblioteca feminista.
Se parece mucho a un juego, ¿no? Esto de estar ahí, porque obviamente que en la radio no se ven caras, pero cuando contás esto y se nota en tu voz... se nota como el entusiasmo que te genera esos viernes ir a trabajar, sí. Y a pesar de que es ir a trabajar, se nota que te genera mucho entusiasmo y que es muy bonito estar con esa biblioteca feminista y pensar posibles mundos, sí, de palabras para llamar las cosas de otra manera.
Sí, tal cual.
Es muy lindo.
Y Y a vos te pasa cuando enseñás, me parece.
Un poco sí. A veces se vuelve la enseñanza universitaria en ambientes como la Facultad de Derecho, que tiene como una matriz tan fuerte y que viene desde hace mucho tiempo, a veces se vuelve como bastante complicado poder hacerse paso entre esos espacios que ya tienen sus dinámicas uh-huh. propias, y que tratar de cambiarlos con algunas ideas que no tienen que ver con eso, opone resistencia, ¿no? Sí me pasa que mientras vos comentabas esto de cómo lograr a cosas nuevas, hacerlas entrar en el lenguaje que la bibliotecología, por ejemplo, no tiene para esos fenómenos que nosotros podemos identificar como tales. Y el derecho, digamos, es un poco eso. Es tratar de hacer encastrar en algunas categorías fenómenos que como tales no son considerados jurídicos. Ha pasado con el femicidio, ha pasado con un montón de cuestiones que vienen de otras disciplinas. Ni que hablar que la violencia basada en género y todas sus categorías ha significado un desafío muy grande para el derecho, no solamente en Uruguay, sino en todos lados, en todos los países en los que la lucha feminista lo ha intentado. Siempre se encuentra con esa resistencia. Una resistencia que por otro lado tiene sentido, porque implica cambiar una estructura de base. Entonces, en el derecho, a mí algo que me parece, tanto en la enseñanza como en la investigación, algo que me parece súper interesante es poder analizar esa distancia que hay entre lo que sucede a veces en la realidad y lo que como integrantes de las comunidades podemos nombrar, pero cómo eso no se ve reflejado en el derecho, y a veces hasta es contraproducente que tratemos que el derecho regule esas determinadas situaciones.
Pero como ese camino de ida y vuelta entre la sociedad y la academia, y el rol que tenemos político de que incida lo que investigamos y lo que enseñamos incida en la sociedad, y siempre acordarnos que es la sociedad la que nos alimenta, ¿no? Y la que nos da el conocimiento para seguir estudiándola. Sí. O sea, no, como que no son dos caminos separados y que tenemos que cruzarlos. Yo siempre, cuando aquella vez en un 8M se hizo una charla sobre las profesiones y el feminismo, y claro, me puse a leer un montón de cosas, porque la bibliotecología es una profesión feminizada, pero es feminizada también porque se considera un lugar como de cuidado, de preservación, claro. Y de para que las mujeres, o sea, en sus orígenes las mujeres trabajaban en bibliotecas porque era un lugar como tranquilo y domesticable, digamos, no era porque fueran revolucionarias. pero en realidad los feminismos surgieron gracias a las bibliotecas, y las bibliotecas surgieron gracias a los feminismos, ¿no? En ese encuentro entre los sindicatos y el anarquismo y los movimientos sociales, es que surgieron bibliotecas que ponían materiales que no estaban sino disponibles. Entonces eso siempre me parece interesante, como darte cuenta que lo que alimenta a la academia siempre va a ser la sociedad a la que vos estás estudiando, y vos a ella a su vez, no sé cómo
es. Es fascinante lo que decís, porque de hecho, no sé, una de mis líneas de investigación, o por lo menos con la que estoy batallando en este momento con el doctorado, es esta clásica distinción entre la esfera pública y la privada, ¿no? Y vos decías, bueno, la bibliotecología estuvo siempre asociada con el cuidado, con preservar determinadas cosas, con la domesticidad. Y de hecho, esa es la esfera, la llamada esfera privada se asemeja mucho a eso que vos estás mencionando, y que es el lugar en el que las mujeres, al menos en el relato histórico, han sido relegadas. Que no significa que sea la realidad, sí. Total, porque bueno, sabemos que hubo mujeres, y las hay en todos lados de la esfera pública, haciendo un montón de cosas, diciendo un montón de cosas, solo que la narrativa histórica al respecto ha optado por hacerlas a un costado. Y esto que vos decís es interesante, porque sin darse cuenta, las bibliotecas, ese lugar al que dejaron a las mujeres allí porque no podía significar ningún problema, terminó siendo el germen del problema.
Sí. Sí, cuando las bibliotecas como que no se vuelven, decíamos, tipo jardines botánicos que no se puede tocar eso. Nada, sino que las bibliotecas vivas, ¿no? Las bibliotecas que salen los libros, que entran libros, que hay lectura, ¿no? Esa, lo que decías, lo custodial, creo que es un estereotipo que sigue estando socialmente, bueno, la bibliotecaria de moño, sí. Hoy no tengo moño, tengo lentes, y el stand y el mostrador infranqueable, eso ya ha cambiado, el paradigma de la biblioteca es otro, y justamente son un lugar de encuentro de las comunidades, de discusión, y es una suerte de ágora política. Tendría que ser las bibliotecas públicas una suerte de encuentro a la comunidad.
Me encanta esa idea, porque está de vuelta, vuelvo como a encontrar cruces con mi disciplina. Se supone que el derecho también tendría que ser algo que esté... Bueno, se supone justamente que el derecho se produce en un espacio de debate público, y sin embargo, tanto en la matriz de la enseñanza como en la propia práctica de los operadores jurídicos, el derecho aparece en su dimensión política silenciado. Es como si el derecho no tuviese nada que ver con la política, o que fuesen dos asuntos separados que deben mantenerse separados por el bien del sistema. Y me da la sensación, por lo que estás diciendo, que con la bibliotecología sucede algo parecido.
Sí, claro, la bibliotecología tradicional es como más pura, más objetiva, más, ¿no?, ecuánime, decíamos en la palabra, y en realidad... yo siempre le digo a mis estudiantes, no es política partidaria lo que estoy planteando, es el rol político de incidencia en la sociedad y de generar equidad. Entonces, la otra vez con Lu decíamos eso, ¿cómo una bibliotecóloga? Yo razoné, gracias a que Lu me invitó a esa charla, ¿cómo una bibliotecóloga no puede ser feminista? O sea, ¿cómo alguien que trabaja en bibliotecología, en cualquier disciplina, pero en bibliotecología, que trabajas con la información, con el acceso a la información, para que todos democráticamente accedan, tenés que ser feminista? O sea, no hay tu tía.
¿La bibliotecología será feminista o no será?
Sí, para una remera que diga.
Vos hace un rato hablabas de esto, ¿no? De que las bibliotecas no deberían ser como jardines botánicos. ¿Por qué esa referencia a los jardines botánicos?
Ah, porque amo las plantas, y cuando te conté eso pensaste que tenía alguna relación. Y en realidad, no, en las plantas no soy nada organizada, ni sé los nombres científicos, okay. ni uso descriptores, sino que las amo y son como un refugio que tengo en realidad de toda la... De todas las múltiples tareas que realizo, académica, también trabajo en secundaria, soy madre, gestora de un hogar.
Poca cosa.
Y entonces, ese es como, está acá, es mi espacio, yo las cuido, las admiro, las planto, regalo plantas, hago hijitos y regalos, como que eso me encanta.
Te quiero uno.
Dale, te ofrezco
porque
lo que
me
tengo.
Me gusta mucho. O sea, no tengo ni idea de qué hacer, es todo muy intuitivo lo mío, pero les doy amor, las riego, a veces les hablo.
Si te va bien, vas rumbo a ser señora de las plantas.
Me encanta. Me encantaría ser una señora de las plantas.
¿Y vos, eso de los bares? Me quedó ahí.
Bueno, yo más que una señora de las plantas, soy una señora de los bares.
Sí, ya veo, ya veo.
No, a mí me gusta mucho el bar como espacio. No cualquier bar. Ahora, no sé, no voy a decir nombres de los boliches que están de moda, pero no son de los míos. Me gusta mucho la cultura de bar, de sentarme en un boliche de viejos. Y quedarme ahí sentada, ya sea tomando algo espirituoso o no, conversando con amigos o sola, leyendo. Y tiene que ver con un lugar en el que pasé hermosos años de mi infancia, quizás los más lindos, que era el bar de mi abuelo. O sea, todos mis amigos que me conocen saben que yo siempre estoy haciendo referencia al bar de mi abuelo, porque era un espacio maravilloso donde mi abuelo gallego inmigrante, gordo y pelado, me sentaba en el mostrador y yo de ahí veía el mundo. Yo conocía el mundo sentada en ese mostrador conversando con los parroquianos, por no decir borrachos, y era fascinante.
No, pero me gusta el término parroquianos, porque justamente hay una teoría de un sociólogo estadounidense que habla de los terceros lugares, que yo me escribo mucho y que se usa mucho en bibliotecología ahora, y que los terceros lugares son no ni donde trabajás ni tu hogar, sino que es ese tercer lugar donde te encontrás con otros y que se genera ese hábito, el habitué, sí. Que te encontrás con gente conocida, que tenés como una rutina, que hay como pautas flexibles pero de funcionamiento, y los bares y la biblioteca son terceros lugares.
¡Qué hermoso! Me encanta.
Entonces es eso, un lugar como de encuentro en el que vos sos libre, que nada te puede, no te condiciona a nada, a pesar de que hay bares, sí, que tienen derecho de admisión, pero bueno, y bibliotecas que también la tienen y que banean libros y todo eso, pero en general el espíritu es que sea un lugar de encuentro y solaz y disfrute y de discusión, de diálogo.
Me encanta esta idea de poner a los bares y las bibliotecas en los lugares, en lugares parecidos.
O sea, está, sí.
Me gusta mucho.
Y bueno, y de tercera vía, ¿no?
Como de tercera
que,
vía, sí.
Como que el feminismo gustó. También, capaz que es un tercer lugar para discutir cosas.
Sí, claro.
Cosas que pasan en el aula y en el trabajo. Como
totalmente, sí, total. Y afuera de casa.
Sí,
afuera, exacto, de esos lugares que significan cuidado o que significan esos roles que las mujeres, se supone, seguimos llamadas a ocupar.
Sí.
Bueno, no sé, la seguimos encantó. En un bar entonces.
Sí, sí, la seguimos en un bar o en una biblioteca. Muchas gracias.
Gracias.
En este episodio conversaron Jimena Núñez y Lucía Giudice. Te invitamos a escucharnos en el próximo y seguirnos en redes.
seifem.ei.udelar.edu.uy @seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República, en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.